Colosenses capítulo 3. Versículo 18. Si lo tenemos, ¿no? Dice la escritura aquí: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana. Bendice tu palabra. Tú conoces cada matrimonio que está aquí presente, pero también los jóvenes, Señor, que algún día tendrán su propio matrimonio. Que esta enseñanza, Padre, esta predicación pueda ser para nuestra edificación y que podamos tomar nota, Señor, de lo que tú nos aconsejas para que funcione bien nuestro matrimonio. Ayúdanos, Padre, y gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Probablemente nada más vamos a hablar acerca de las mujeres ahora, ¿ok? Y no es porque, como dicen las damas primero, pero es porque aparecen primero en la lista, ¿ok? Hermanas, el tema se llama sujetas pero felices, ¿ok? Sujetas pero felices, así se llama este mensaje, sujetas pero felices, no con sujeta, ¿ok? No con sujeta. Sí sabe, ¿verdad? Que no, sujeta, de sujeción, de respeto hacia el esposo. Mira lo que dice el versículo 18. Casadas, estad, ¿qué? A vuestros maridos, pero mire lo que dice enseguida, hermano. ¿Qué dice? Como conviene. ¿Sabes, hermana, que estar sujeta a tu esposo te conviene? Y te voy a decir por qué. Este mensaje no es de, ándale, hermana, y tienes que estar con tu esposo y obedecerle y hacerle masaje en los pies y no. Este mensaje es del otro lado de la moneda. Te conviene. Te conviene. Y esto, también las jovencitas que todavía no están casadas, déjame decirte una cosa, las jovencitas que no están casadas. Tú no tienes por qué sujetarte a ningún joven. ¿Ok? En el noviazgo, porque cuando llega el tiempo del noviazgo, cuando tratan de ser como si fueran marido y mujer, no va a funcionar cuando realmente lo sean. ¿Por qué? Porque no tiene derecho. Yo tengo hijas, un día van a ser muchachas y un día van a tener un novio, yo lo sé. Duele, pero lo sé. Nadie tiene el derecho, ¿sí?, de autoridad sobre mi hija más que yo, hasta el día en que yo se la entregue a su futuro esposo. Ahí cambia la autoridad. Ya mi autoridad es relativa, ahora la de su esposo va a ser la autoridad de mi propia hija. Por eso no aplica para ti de que tengo que sujetarme a mi novio. No, eso no funciona, ¿ok? Debe haber libertad en este sentido, porque déjame decirte, si no funciona tu noviazgo, entonces estás haciendo algo que no debes hacer con una persona que no va a ser tu pareja en un futuro. Pero nosotros que ya estamos casados, ya no hay vuelta de hoja. ¿Ok? Casadas. Casadas. Con anillo aquí en la mano. Con la firma ahí en el documento. Con el permiso o no permiso de tus padres. Ya estás casada. ¿Qué tienes que hacer como cristiana? Sujetarse a su esposo. ¿Ok? No quiero que pierda Colosenses. Póngale ahí un... Pero quiero que busque Efesios. En Efesios se amplía un poquito más este pensamiento. Efesios capítulo 5. Ahí nomás dele vuelta hacia atrás. En Filipenses y luego Efesios. Capítulo 5. Versículo 21. Dice la escritura aquí: someteos unos a otros, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. Hermano, obviamente aquí está hablando de lo que es relación esposo-esposa y esposa-esposo y padres-hijos e hijos-padres, inclusive siervos y esclavos. Todas estas relaciones, dice la Biblia, deben estar sujetas o sometidas en el temor de Jehová. ¿sí? En el temor de Dios. Entonces, querida hermana, para que realmente funcione tu vida como esposa, necesitas estar sujeta a Dios y necesitas tener temor de Dios. Hermano, para que realmente tu vida como esposo funcione realmente, tu vida debe estar sometida a Cristo y debes tener temor de Dios. Nuestros hijos, realmente para que funcione la relación con tus padres, debes tener temor de Dios en tu vida. Y nosotros padres, para que pueda funcionar nuestra vida como padres hacia nuestros hijos, debemos tener temor de Dios. Toda sujeción, todo sometimiento en las relaciones humanas debe estar en el temor de Dios. Si no es en el temor de Dios, hermano, no va a funcionar nada. Vas a fracasar como esposa, vas a fracasar como madre, vas a fracasar como esposo y como padre, y vamos a fracasar como hijos, y como empleados, y como ciudadanos, y como cristianos. Hermanos, debemos realmente tener temor de Dios. No es el tema, el temor de Dios. Pero hermanos, recuerde, hermana, esta enseñanza se aplica más hacia ti porque te conviene. Aunque de repente ahí el hombre entra en acción, ¿ok? Igual, cuando hablamos de los hombres, de repente la mujer entra en acción. Ahí se complementa. No podemos estar separados uno del otro. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque ya no serán dos, sino serán, ¿qué? Una sola carne. De manera que cuando te conviene a ti, hermana, es porque le conviene a tu esposo también. Y cuando te conviene a ti, hermano, es porque le conviene a tu esposa. Y esto le conviene a nuestros hijos. Y una familia así le conviene a nuestra sociedad. Le conviene a nuestra iglesia. Entonces, todo es un complemento, hermano. Cuando se respeta la estructura diseñada por Dios en cuanto a la autoridad, todo va a funcionar bien y va a traer muchos frutos. Y ahorita vamos a hablar de esto. Pero someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Recuerde, las damas primero. Las casadas estén, ¿qué, hermanos? A sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Yo conozco cristianas que, todo lo que tenga que ver con Cristo, aquí estoy, Señor. Pero todo lo que tenga que ver con su esposo. No, marido, discúlpame, pero yo soy una buena cristiana. No, una buena cristiana. ¿Se somete a quién? A su esposo. Sí, a Cristo, pero recuerde, no lo vamos a ver ahora, hermano, pero Dios ha diseñado la autoridad. Dice la Biblia que la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? Es el hombre. ¿Ok? Y la cabeza de Cristo es Dios. Así lo dice la Escritura. De tal manera que quien gobierna mi vida como hombre es Cristo para mí. Entonces Cristo tiene que gobernarme a mí. Tiene que gobernar, controlarme, usarme, y yo me entrego a Él. Ahora volteo hacia mi esposa y estoy listo para hacer un buen trabajo. Ahora yo, la responsabilidad es como esposo hacia mi esposa, voy a cumplir con ella en todas las áreas que ella necesita, y ahora ella, usted hermana, en su posición de esposa, usted voltea hacia arriba la autoridad, ¿y quién está arriba de usted? El marido. Usted haga su trabajo con su marido hace el trabajo con Cristo. Y ahora voltea usted hacia sus hijos, ¿y qué pasa? Está lista para hacer un buen trabajo. Pero si usted no se somete a su esposo, y si su esposo no se somete a Cristo, y luego volteamos a nuestros hijos, vamos a crear monstruos. ¿Ok? Vamos a crear delincuentes malagradecidos, hijos rebeldes. Pero cuando yo como hombre me someto a la autoridad de Cristo, y mi esposa como mujer se somete a la autoridad de su marido, entonces, como juntos como esposos, podemos gobernar la vida de nuestros hijos de tal manera que vamos a hacer un buen trabajo. Y vamos a crear hombres y mujeres. Un día van a crecer y formarán sus propias familias. Mi hijo sabrá el papel que le corresponde como hombre porque lo está imitando de su propio padre. Y mis hijas tomarán su papel de mujer porque la están imitando por su madre. Siempre y cuando hagamos un buen trabajo. Entonces nos conviene a todos, hermano. Nos conviene. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. En todo, hermana. Absolutamente en todo. No hay una parte, aquí no hay de 50-50, como lo maneja el mundo ahora. No. Yo tengo que voltear a Cristo y decir, Señor, tú tienes el 100% de la autoridad. Y luego voltear a mi esposa y voy a ser un buen esposo para mi esposa. Si yo le cedo a Cristo el 100% de la autoridad. Ahora mi esposa, ella voltea a ver a su autoridad, que es su cabeza, que es su esposo. Y ella debe decir, esposo, yo te cedo a ti 50-50. ¿Verdad que no? ¿Cuánto tiene que ceder? 100%. Y ahora volteas hacia tus hijos. Y tus hijos van a voltear hacia ti. ¿Cuánto autoridad sobre sus vidas van a tener? 100%. Porque la esposa le cedió el 100% a su esposo y el esposo le cedió el 100% a Cristo. Ahora los hijos van a voltear con la mascota, yo creo. ¿Verdad? Y van a poder hacer un buen trabajo. Nuestros hijos van a saber el modelo correcto de autoridad. Ellos van a portarse bien en la escuela, van a tener respeto por sus maestros, respeto en la escuela dominical por sus maestros, porque toda la autoridad que Dios diseñó está funcionando y está engranada, de manera que todo va funcionando correctamente. Pero cuando uno de estos engranes se quebra, ¿qué pasa en un motor, hermano Beto? Ya no funciona nada. Cuando uno de estos engranes que hace que todo gire y todo dé y todo camine, se quebra, ya no funciona, ya no camina en la familia. Hay choque entre esposa y esposo o hay choque entre padres e hijos. De manera que necesitamos someternos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos en todo. Ahora no vamos a hablar del marido, pero el marido también tiene su responsabilidad. Y una y la otra cosa, hermano, debe funcionar a la misma vez. No es de que tú primero sujétate y luego yo te amo. No, aquí es mutuamente. Mutuamente. Pero ahorita solo nos estamos enfocando en la parte de las hermanas. Ahora, querida hermana, quiero enseñarte primero Primera de Corintios 7. Busca ahí. Primera de Corintios 7. Primera de los Corintios, capítulo 7. ¿Sí lo tienes? Dice el versículo 3. Dice la Biblia, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo, ¿qué dice ahí? La mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, así tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis, ¿qué dice? El uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros a uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, aquí está hablando, hermano, de la potestad del propio cuerpo, ¿verdad? Que dice la Biblia, que la dueña de mi vida completamente es mi esposa, y el dueño de mi esposa completamente soy yo. Yo tengo potestad sobre ella, y ella tiene potestad sobre mí. ¿Sí comprendimos esto? Ok, mire lo que dice el versículo 32. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿De qué? De cómo agradar a su marido. Escuche bien esto, hermano. Esto lo digo para vuestro provecho. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento, ¿qué dice la Biblia? Ok, no voy a tratar este punto ahorita, hermano, pero aquí que lo está mencionando la Biblia, cuando no tengo yo una buena relación con mi esposa, o mi esposa conmigo, o nosotros con nuestros hijos, o nuestros hijos con nosotros los padres, hay un impedimento para acercarnos al Señor. ¿Ok? La Biblia dice en otro pasaje también que los maridos debemos vivir sabiamente con nuestras mujeres, nuestras esposas, para que nuestras oraciones no tengan, ¿qué cosa? Estorbo. Es decir, que yo como esposo, yo soy severo con mi esposa y no la amo como debo amarla. Ah, pero como soy buen cristiano y me voy a acercar al Señor y voy a orar y voy a ayunar. Todas estas cosas tienen que estorbo. Hay un impedimento para acercarme al Señor. Dios dice, primero arregla tu casa, primero arregla tu relación con tu esposa y entonces sí, podemos tener tú y yo una buena relación. Porque déjame decirte una cosa. Dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Significa que nuestro matrimonio debe ser un ejemplo de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, si en mi matrimonio hay puros pleitos y hay puros celos y iras y contiendas, ¿esto refleja la relación de Cristo con su iglesia? ¿Verdad que no? El testimonio de Cristo y de la iglesia es manchado por un matrimonio que está viviendo constantemente en fricciones. No camina, hermano. Cuando los engranes no están bien, no camina. Y todos hemos pasado por esas experiencias, ¿verdad que sí? En algún momento ha habido choques como esposos. En algún momento la esposa ha querido rebelarse, ¿verdad que sí? Hermano, ¿usted ha sentido que su esposa no quiere sujetarse? Hermano Jesús, no tenga pena, ¿verdad? Si quiere, puede hacerse un más para allá, si quiere. ¿Pero ha sentido en alguna ocasión? Yo sí, para animarle, ¿verdad? Hermano Beto, ¿ha sentido que a su esposa se le quiere subir la autoridad? Hermano Michael. Hermano Lugo se salvó, no vino, ¿verdad? Pero... ¿verdad que sí, hermano? Pero también, hermana, ¿usted ha sentido que de repente su esposo no es considerado con usted? Que de repente es un ogro en lugar de un buen hombre. Sabe que es un buen hombre, pero de repente le sale la vida vieja. Y de repente como que no quieres pasar tiempo con ese hombre. Como que y lo más alejado de él. ¿Verdad que sí, hermana Aide? Hermano, pero gracias a Dios que seguimos juntos. ¿Por qué seguimos juntos? Porque no es una constante el que su esposa se rebele, ni el que usted sea un ogro. Simplemente son momentos donde nos deslizamos, donde somos tentados, donde nos levantamos con el pie izquierdo, como dicen. Pero hermanos, la constante debe ser, maridos, amad a vuestras mujeres, y vosotras mujeres, estad, ¿qué? Sujetas. Mire, dice la Biblia aquí, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hay tantos cristianos, y lo digo entre comillas, que se creen tan espirituales, pero no tienen una buena relación con su esposa, ni con su esposo. No funciona así, hermano. No funciona así. La Biblia dice que hay impedimento, que mis oraciones son estorbadas cuando no cumplo con mi esposa en todas las áreas que Dios me manda cumplir. Lo mismo pasa con las esposas. Cuando no se sujetan, mire, vamos a ir a Proverbios capítulo 31. El libro de Proverbios capítulo 31. Todos sabemos de qué habla ese capítulo, ¿verdad? Todos sabemos que esta tremenda mujer, de cómo es descrita aquí en la Biblia. Y hermanos, por algo Dios puso esta descripción de esta mujer, porque así Dios desea que sea tu vida. Dios desea que esta descripción que vamos a leer ahorita sea la descripción de tu propia vida. Hermanos, dice la Biblia en Colosenses, dijimos que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, y luego dice, como conviene en el Señor. Es decir, hermano, hermana, que a ti te conviene mucho estar sujeta a tu esposo, porque el Señor va a hacer algo muy especial contigo. Esto te conviene en el Señor. Es decir, el Señor te manda a ti, hermana, que te sujetes a tu esposo. Entonces tú estás tratando con Jesús. Tú estás haciendo tratos con Él. De manera que Dios, si tu marido es un ogro, tu marido es un enojón y pocas pulgas, como dicen, y ¿sabes qué? Pero tú estás cumpliendo tu parte. Dios va a usar tu testimonio, va a usar tu obediencia para cambiar a ese hombre. Inclusive dice la Biblia que si alguna hermana tiene un marido que no es cristiano y él quiere seguir viviendo con ella, no lo deje, dice, porque ¿cómo sabes tú? Tal vez harás salvo a tu marido. Entonces, si alguien tiene un esposo que no es cristiano, por tu testimonio, lograrás que tu esposo sea salvo. Eso es un beneficio, hermano. Es una tremenda... Imagínate, hermano, si Dios usa a una cristiana piadosa que obedece el mandamiento de sujetarse a su esposo, y el esposo ni siquiera es digno de sujetarse, y es borracho, o es maldiciente, o lo que usted quiera que es su esposo, ¿verdad? O el esposo de esta hermana... Dios usa el testimonio y la obediencia de esta hermana para transformar la vida de este hombre. Ahora imagínate qué hará con el que sí es tu esposo cristiano. Si Dios transforma lo más vil y menospreciado del mundo en algo digno de su gloria, ahora imagínate qué hará con tu esposo, que sí quiere buscar al Señor, que sí lo intenta. Hermana, te conviene obedecer al Señor en este mandamiento. Mira lo que dice aquí, versículo 10. Proverbios 31, versículo 10. Mira cómo describe esta mujer. ¿Mujer qué? Virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima, su valor, sobrepasa largamente, ¿a quién? Al de las piedras preciosas. Hermano, ¿no te gustaría tener una mujer virtuosa en tu casa? La misma, pero virtuosa, ¿ok? No estés pensando, sí, una mujer virtuosa en mi casa. No, tu esposa siendo una mujer virtuosa. Mira, esa palabra virtuoso, yo la relaciono mucho con la música. Alguien que dice, eso es un virtuoso del piano. ¿Qué significa? Que es experto en el piano, en el violín, en el bajo, en la trompeta. Ahora, una mujer virtuosa es experta como esposa, como madre, como ama de casa, inclusive como cocinera. ¿Te conviene, hermano? Una mujer virtuosa. ¿Tienes hijas? Hay que trabajar para que lleguen a ser mujeres virtuosas. Y yo voy a orar para que Dios le dé un hombre virtuoso, porque si no, no checan las cuentas, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice el versículo 11, escucha esto, hermano, hermana, el corazón de su marido está en ella, ¿qué? Y escucha lo que dice enseguida, y no carecerá de ganancias. Hermana, ¿te gustaría ganancias? Por tu obediencia hay ganancias. No se trata solamente de venir y, hermana, tienes que sujetarte a tu esposo y no importa, tú tienes que estar ahí limpiando la casa, y en lugar de rebajarte, la Biblia te exalta, te levanta a una posición donde vas a ser ricamente bendecida, donde vas a ser alabada, donde el corazón de tu marido va a estar confiando en ti. ¿No te gustaría eso, hermana? Que el corazón de tu marido confíe en ti plenamente. Que no esté dudando. Mujer virtuosa. ¿Qué importa que se te quemen los frijoles? Tu esposo confía en que no le hará daño. Porque tú lo hiciste. Hermano, esto es bien tremendo. Y no carecerá de ganancias. Esto de la sujeción en el matrimonio es algo bueno. El mundo piensa que esta idea, ¿verdad?, es antigua y que ya estamos en el siglo XXI y que ahora sí ya las mujeres están al nivel de los hombres, y en muchas cosas sí, inclusive las mujeres a veces son mejores que los hombres en muchas áreas. Pero déjame decirte una cosa, a Dios no le asignó a la mujer la autoridad en el hogar, fue al hombre. Y yo creo para que se mostrara que es Dios y no nosotros, porque nosotros echamos a perder las cosas. Por eso es importante que yo como esposo esté sujeto a Cristo, porque si no me sujeto a Cristo y ejerzo mi autoridad en casa, voy a ser un desastre. Todo depende de Él, trabajando en mi vida. Y una vez que Dios trabaja en mi vida como marido, volteo hacia mi esposa, a ella le va a dar gusto sujetarse a un hombre como este. Un hombre que ama a Dios, un hombre que teme a Dios, un hombre que busca a Dios, un hombre que reconoce sus errores, un hombre que sirve a Dios, un hombre que piensa en las cosas de Dios, un hombre piadoso. Cualquier mujer estará feliz de sujetarse a un hombre así. Y eso traerá ganancias a esta mujer. Mira lo que hace esta mujer aquí, hermanos. Versículo 13, versículo 12. ¿Le da a ella qué cosa, hermano? Y no mal. Cuando hay buen cheque. Cuando llegan los aguinaldos. ¿Cuándo, hermana? Todos los días de su vida. La mujer virtuosa le da bien a su esposo y no mal todos los días de su vida. Esa es una mujer virtuosa. Estás pensando siempre en tu esposo. ¿Sí te acuerdas lo que decía en 1 Corintios? La doncella está solamente preocupada en cómo agradar a quién. Al Señor. Pero la casada está preocupada en cómo agradar a quién. A su marido. Todos los días de su vida. Gracias a Dios que nunca me falta el café. Hermana, es una mujer virtuosa. Aquella que siempre procura el bien hacia su marido, todos los días de su vida. Quiero nada más señalar, vamos a buscar unos pasajes, nada más para que se dé una idea, hermana, cómo es una mujer no virtuosa, cómo es una mujer que yo no quisiera tener en casa, ¿ok? Nada más para que vea la comparación de una mujer virtuosa y una mujer que no lo es. ¿Ok? Póngale ahí un papelito en Proverbios 31 y vaya a Proverbios 12. Proverbios capítulo 12. ¿Sí lo tiene? Entonces, la mujer virtuosa, le da, ¿qué le da a su esposo todos los días de su vida? Le da bien, ¿y no qué? Y no mal. Le da bien y no mal. Entonces, dice en Proverbios 12, versículo 4, ¿sí lo tiene? Dice la Escritura, la mujer virtuosa es ¿qué, hermano? Es corona de su marido, más la mala, como carcoma en sus huesos, como osteoporosis. El osteoporosis o el carcoma en los huesos debilita el cuerpo para que no esté de pie. Se quebra muy fácil. Hermana, una mujer mala en casa quiebra a tu marido. Lo debilita. ¿Quieres un hombre con autoridad, un hombre fuerte, un hombre docto, un hombre inteligente y sabio, un hombre con una autoestima hasta los cielos? ¿Te gusta un hombre así? ¿Sí? Entonces sujétate a él. Porque cuando eres mala en el matrimonio, le eres como carcoma en los huesos. Lo debilitas. No hay nada que hiera el corazón de un hombre cuando su esposa lo menosprecia. No hay nada. Podrán traicionarte todas las personas. Podrás perder todas tus riquezas, podrás perder el trabajo, Puedes llegar a tu casa con el trabajo, te corrieron y no te pagaron, y tu esposa buena, una mujer virtuosa, te va a tomar y te va a abrazar y te va a animar y no te vas a quebrar. Pero una mujer mala, y tú llegas despedido del trabajo, esta mujer mala te va a echar en cara, te va a criticar. Eres un bueno para nada y no sirves como esposo, y mejor te voy a dejar porque no provees para la casa, y mira cómo están las condiciones. ¿Sabes qué, hermana? Quebra a cualquier hombre. Por eso dale gracias a Dios de que al menos trae frijoles a la casa. La mujer virtuosa es corona de su marido. Qué tremendo, hermano. Cómo un hombre teniendo una mujer virtuosa en casa, cómo habla de ella. Ah, mi esposa. Yo cuando no está mi esposa hablo de ella. Pero hermano, yo estoy bien contento. No es perfecta. Pero todas mis necesidades están suplidas. A mí me encanta que mi casa esté limpia. Cómo disfruto. Ah, oler esos aromas. Porque he ido a casas de hermanas de otras iglesias, de otros estados, ¿verdad? Allá en Sinaloa. Que entra uno y a ver si es afuera o es adentro, ¿verdad? Una mujer virtuosa, hermana. Tiene tiempo para todo. Para todo. Mi esposa me plancha. Me lava. Limpia mi casa. Le enseña a mis hijos. Nos hace comida. Es una mujer virtuosa. No es perfecta. Ahora yo tengo que corresponder con eso. Porque también las hay. Hay mujeres muy buenas y hombres muy malos. Y hay hombres muy buenos y mujeres muy malas. Y a veces como que no checa esa pareja. Pero hermana, si tú te sujetas a tu esposo y haces todo lo posible de tu parte para obedecer el mandamiento de Dios, no carecerás de ganancias. Mira lo que dice Proverbios 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Mas la necia, ¿qué hace? Con su mano la arriba. Una mujer virtuosa no es necia. Una mujer virtuosa, hermanos, es sabia. La mujer sabia edifica su casa. Mira el 17:1. Proverbios 17:1. Dice la escritura, hermanos, dice, mejor es un bocado seco, un pan duro, un virote de una semana, y en paz, que casa de contiendas llena de qué. ¿De qué, hermano? Yo disfruto más cuando llegamos, y a mi esposa tenemos esta frase, y más cuando es el café, decimos, última taza y nos dejamos morir. Esta es nuestra frase, ¿verdad? Última taza y nos dejamos morir. Hasta que Dios provea otro café. Y Dios siempre provee, hermanos. Café, ¿verdad? Pero lo disfrutamos juntos. A veces llegamos a la semana, ¿verdad? Y, híjole, ya no hay tortillas. Y, ay, nada más queda un huevo. Y voy a hacer unos hot cakes. Unos hot cakes, hermano, de este tamaño. Pero ¿sabes qué? Mis hijos están bien contentos porque les hicieron hot cakes chiquitos. Ellos no saben de que porque no hubo para más grandes, sino porque, ah, mira qué atenta mi mamá, ¿verdad? Nos hizo hot cakes chiquitos. Se disfruta. Una mujer sabia, una mujer virtuosa, sabe hacer rendir las cosas en casa. ¿Cómo se dice? Desperdicia lo que tiene. Mira el 19, versículo 13. Proverbios 19, 13. Aquí después cuando entremos con los hijos, vamos a ver este pasaje otra vez. Dice la Biblia, dolor es para su padre, ¿quién? El hijo necio. Y escucha esto, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová, ¿qué cosa? La mujer prudente. Bueno, hermanos, ¿cuántos se ha goteado su casa alguna vez? Tum, tum, tum. O como el reloj, cha, cha, cha. Una mujer virtuosa, hermana, no ataca a su esposo con todos los problemas de la humanidad. Y tas, y tas, y tas, y tas, y tas, y dale, y dale. Y el baño, y la sala, y el carro, y el patio, y no has limpiado, y no has cortado el césped, y no has pintado. Oye, espérate, no soy robot. Una cosa a la vez. Esas contiendas, hermana, continuamente. Mira lo que hace de un hombre. 21:9. Mejor es vivir en la casa del perro, ¿sí? En un rincón del terrado, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Pregúntate, ¿por qué a tu esposo le gusta mucho salirse de casa? ¿Por qué no pasa tiempo en casa? Quiere evitar contiendas. Allá con los amigos se pasa más suave el día, ¿verdad? Y disfrutamos el tiempo, pero llegamos a casa y ahí está, ya llegaste tarde. ¿Por qué llegas tarde? ¿Y qué horas son estas de andar en la calle? Y tal, y da, gotera continua. Hermana, hay otra manera de hacer las cosas. Porque si no, fíjate, aquí es en la misma casa, pero allá en el rincón del terrado. Pero mira el 21, versículo 9. Versículo 19. Mejor es morar en el desierto del Sahara, ¿sí? Que con mujer rencillosa e iracunda. Nos va a ir mejor vivir allá en el desierto de Altar de Sonora que en casa con una mujer rencillosa y ¿qué? Iracunda. Hermana, si ya tu esposo entró con los pies sucios, ya trapeaste, no te preocupes, hermana. Déjalo. Se ha preguntado, hermana, porque estamos hablando de las hermanas, ¿ok? Aquí estamos poniendo el ejemplo negativo de una mujer virtuosa. Que a veces se enoja más por cosas insignificantes que por cosas que realmente valen la pena. Una mancha se vuelve a quitar, pero una herida en el corazón es muy difícil de quitar. Hablando del esposo o hablando de los hijos. Yo he leído mucho acerca de los hijos, ¿verdad? De los padres. Cuando entremos al tema de los hijos vamos a hablar de esto. Pero hermano, no tenemos mucho tiempo para estar con nuestros hijos. Disfrútalos, ¿qué le hace que estén sucios con chocolate y que se ensucien cuando comen y que tiren comida en el piso? Ahora, enséñele, si tiene 15 años y se hace eso, ese es otro problema. Pero son niños. El día que se vayan de casa, hermana Rosy, su casa, a menos que lleguen los nietos, ¿verdad? Y le echen un reguero ahí en casa. Pero una vez que los hijos se van de casa, ¿cómo queda la casa? Vacía, sola, cuartos de oquis ahí, ¿verdad? Ya no sirve, ¿ya para qué? Pues ahí están para las visitas, pero era para mi muchacho, era para mi muchacha, y ya se casó mi muchacho, ya se casó mi muchacha, y ahora, ahí andan los padres, los que ya sus hijos salieron, ahí andan nomás viendo qué hacer, ¿verdad? Y, pues vamos por un pan, y van por un pan, y... Dígame si no extraña a sus hijos cuando eran niños. ¿Se va a acordar, hermana Cristina, cuando su hijo crezcan y sean muchachos casados? Cómo extraño a mi Santi. Cuando me hacía unos berrinches en casa. ¿Cómo extraño las vocecitas, los gritos, ahí corriendo en la casa? Por eso, querido hermano, hermana, yo voy a voltear a Cristo para que yo haga bien mi trabajo. Usted voltea a su esposo para hacer bien su trabajo. Nos conviene a todos. Mira el 22:14. Hay más, hermano. ¿Qué? 22:14. Fíjese cómo Dios pone ejemplo a esta mujer. Dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado. Fíjate, hermano, aquel hombre con el cual Dios está bien enojado, ¿le preparó a quién? A una mujer que es como un foso profundo. Ya te metiste con esta mujer, nunca saldrás de ahí. Dice Dios, ese es mi castigo porque estoy enojado contigo. Por eso debemos tener cuidado con nuestros hijos, de que no caigan con una mujer así, sino que tengan una mujer virtuosa el día que se casen. Mira el 25:24. Salomón vuelve a decir lo mismo. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Estos ejemplos, hermanas, que estamos leyendo aquí, están describiendo a una mujer que no se somete. A una mujer que en lugar de ser bendición a su familia, en lugar de darle bien todos los días de su vida a su marido, le da mal todos los días de su vida a su marido, hasta el día en que truena el matrimonio. Mire el versículo, capítulo 27, versículo 15. Dice la Biblia, nuevamente pone este concepto y dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Si hay un hombre que tiene una mujer así en casa, tú no puedes cambiarla. Es como retener el viento. No lo puedes retener. Lo único que tú puedes hacer, hermano, si tu esposa no se sujeta, es voltear a Cristo y sujetarte a Él. Recuerda, vas a hacer tratos con Él. Y esto va a ser, porque también dice la Biblia, que si hay un marido, un hombre cristiano, que tiene una esposa que es inconversa, y ella quiere seguir viviendo con él, dice, no la deje. ¿Cómo sabes tú, dice, si harás salva a tu esposa? Es el mismo concepto, es un hombre cristiano que teme a Dios, que sirve a Dios, pero tiene una mujer inconversa, que quizás es chismosa, quizás es una mujer que se mete en problemas y todos los males de esta mujer. Pero este hombre que teme a Dios, hará que esta mujer sea salva y se convierta en una mujer virtuosa. Si Dios puede hacer eso con una mujer así, ¿qué no hará con tu esposa? Que al menos lo intenta. Vuelva a Proverbios 31. Sujetas pero felices. Es el tema. No vamos a leer todo el capítulo, hermanos, aquí, pero de ahí su tiempo. Aquí habla cómo la mujer es muy buena administradora, cómo atiende a su familia, inclusive atiende a extraños. Es muy dadivosa, generosa, muy trabajadora. Y dice en el versículo 28, se levantan sus hijos, ¿y qué hacen? Y la llaman bienaventurada. ¿No te gustaría eso, hermana? Que tus hijos te llamen bienaventurada. Y escuche lo que dice enseguida. Y su marido también la alaba. ¿Qué provoca que un marido alabe a su esposa? Cuando su esposa se sujeta a su marido. ¡Qué tremenda mujer tengo! Yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Es una viejonona, le digo. Una mujerzona. Alabar es halagar. ¡Qué hermosa mujer tengo! no es la misma de cuando la conociste. Era joven, sin arrugas. Su cuerpo era más esbelto, tal vez. Pero lo que me hace alabar a mi esposa es lo que ella hace por mí. ¿Te fijas cómo el beneficio, hermano, es mutuo? ¿A qué mujer no le encanta que su esposo la alabe? Que le diga, oye, es qué bonitos zapatos, cómo lucen, ¿verdad? Y tu esposa va y te dice, ¿y cómo me veo? Ah, bien. No, la esposa está esperando una respuesta diferente, ¿verdad? Que te quedas con la boca abierta. Su marido también la alaba. Versículo 30. Engañosa es qué cosa. Y vana. La mujer que qué. Que teme a Jehová. Esa será alabada. Someteos unos a otros en qué cosa. En el temor de Dios. La mujer que teme a Jehová. Es una mujer virtuosa. La mujer que teme a Jehová. Esa será alabada, esa será halagada, esa será bendecida, no carecerá de ganancias, el corazón de su marido está en ella confiado, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Hermanos, una tremenda mujer virtuosa es bien bendecida, pero porque teme a Jehová. Y si teme a Jehová, es porque obedece el mandamiento. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mira, esta mujer que teme a Jehová, ¿qué produce? Proverbios capítulo 1. ¿Qué hay en una mujer que teme a Jehová? Una mujer que se sujeta a su marido, que es una mujer virtuosa. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? ¿Qué hay en una mujer que teme a Jehová? Sabiduría. Una mujer sabia, como describe la Biblia en Proverbios 31, a la mujer virtuosa, es una mujer que va a recibir el cheque del esposo, o su propio cheque, y ¿sabes qué va a hacer? Va a ser sabia. Para utilizar los recursos que Dios les ha provisto. Va a ver sus pantaloncitos de los niños, ¿verdad? Y, estos tienen arreglo. ¿Qué va a hacer? En lugar de, tus hijos ya necesitan pantalones. Y bueno, mi hijo sí necesita pantalones. Porque ya no le quedan. Pero, oye, y mira, la mujer que tiene sabiduría. Sabe, tengo hilo, tengo aguja. Tengo tela. Me acordé que ahí guardé de alguien que siempre está utilizando los recursos hasta el tope, hermano. No desperdicia el esfuerzo del esposo. Llegas con tu cheque y yo he visto, hermanos, familias donde les pagan y a los dos días ya no tienen ningún centavo. Y no tienen la cena provista. Pero el carro tiene rines nuevos. Un pastor predicó en una conferencia y le dieron una ofrenda a parientes de mi esposa. No digo el nombre porque está grabándose esto. Y iban en el carro, ¿verdad? Dice él, ya tengo para comprarle rines al carro. Y la esposa le dice, ¿cuál rines? Necesitamos una lavadora. Fíjese cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer. El hombre está pensando en sus lujos, ¿verdad? Y en su carro, y cómo comprarle más cosas. Y la mujer está pensando en, oye, estoy lavando a mano, ¿verdad? Y el esposo no está mirando la necesidad de hacerle la vida más fácil a su esposa. Pero una mujer sabia, hermano, sabe ¿Cómo decirle a su esposo, oye, no te vas a gastar ese dinero? Los bonos, ¿dónde están los bonos? Hermana Rosy, pídale los bonos a su esposo. Véngase, nada, que voy a comprar otra herramienta, ya tienes muchas ahí. ¿Cómo que madera? Véngase para acá los bonos. ¿Qué podemos hacer con los bonos? Una mujer sabia va a saber invertir. Ahora, un hombre sabio también. Pero recuerde que estamos ahorita hablando de las damas. Una mujer sabia va a saber invertir. Porque tiene sabiduría. Mira lo que dice el capítulo 3 en Proverbios. Proverbios capítulo 3. Una mujer que teme a Jehová es una mujer virtuosa, una mujer que tiene sabiduría, una mujer que se somete a su esposo. Esta mujer no carecerá de ganancias. Mire, 3, versículo 13. Aunque aquí está hablando de un hombre, pero recuerde que estamos hablando de las damas. Bienaventurado el hombre o la mujer que haya, ¿qué cosa? Y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados o bienaventuradas son los que la retienen. Someteos unos a otros en el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esta mujer, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer que teme a Jehová tiene sabiduría. Y con la sabiduría, dice que todo lo que tú deseas, hermana, no se puede comparar a la sabiduría. En la mano derecha hay largura de días, pero en la izquierda hay riquezas y honra. ¿No te gustaría, hermana, tener largura de días, riquezas y honra? Teme a Jehová. Obedece a tu esposo, sométete a tu esposo en el temor de Jehová y no carecerás de ganancias. ¿Verá que suena diferente a como lo planta el mundo, esto de la sujeción? Porque Dios así lo hace ver. No es malo estar sujeta. Es una tremenda bendición. Ahora, puede decir, pues usted lo dice porque es hombre. No, hermana, porque hay beneficios para mí también cuando mi esposa hace eso. Hay beneficios para mis hijos. Hay beneficios para la iglesia. Imagínese, querido hermano, que mi esposa no se sujete a mí. Como pastor, ¿cómo me vería usted? Oye, pues hay que cambiar de pastor, ¿verdad? Porque mira, si ni siquiera sabe cuidar a su casa, no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará? ¿Cómo cuidará, dice la Biblia, la iglesia de Dios? Entonces, a usted también le beneficia que mi esposa se sujete a mí. ¿Verdad que sí? Ahora, después vamos a hablar de nuestra responsabilidad. Miren lo que dice el capítulo 8 en Proverbios. Capítulo 8, versículo 13. Dice la Biblia, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Quieres tener poder, hermana? Sé sabia. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. ¿Y yo qué? Llene sus tesoros. Mira, querida hermana, ¿sabías tú que si te sujetas a tu esposo, como en el Señor, en el temor de Dios, harás que Dios levante a tu esposo en lo económico, en la autoridad. Es decir, tú vas a ser el motor, la influencia de que tu esposo sea un tremendo hombre. Y si hay carencia en casa económica, harás que a través de tu esposo Dios traiga mayor provisión. Esas son las ganancias. Ah, qué chiste, yo pensé que iba a haber dinero. Ah, qué chiste, yo pensé que iba a estar más guapo mi esposo. No, las ganancias. Dice la Biblia, en Proverbios dice, en todo trabajo hay fruto. Bueno, si tú como mujer, esposa, haces tu trabajo, Dios llenará tus tesoros. No carecerás de ganancias. Tus hijos se levantarán y te llamarán bienaventurada. Y tu esposo te alabará. Vas a traer a tu esposo babeando detrás de ti. ¿No te gustaría eso? ¿O no? Están muy serias, hermanas. ¿No te gustaría eso? El amor en el matrimonio va a llegar a unas alturas, hermano, donde tú pensabas que nunca podía llegar. Eso de amorcito de noviecitos, ¿verdad? Y de, hermano, eso es un juego comparado a lo que Dios tiene reservado a los que siguen sus mandamientos. Es una buena aventura, ¿verdad? Cuando andábamos de novios y que ahí las salidas y que las flores, las rosas, chocolates y San Valentín y todas esas cosas. Y ¡ay! Y mariposas en el estómago. Hermano, eso no se compara cuando Dios bendice a una mujer y a un hombre que temen a Dios. Para mí, el matrimonio, entre más pasa el tiempo, si tememos a Dios, es mejor. Pero hay hombres, mujeres, que voltean hacia atrás y dicen, qué recuerdos aquellos, cuando todo estaba bien, cuando nos iba bien, cuando había amor. No, hermano, qué tremendo es estar en una posición en la cual decir, no, eso no es nada, espérate lo que viene. Lo que viene, viene mejor. Lo que viene. Siempre y cuando, hermana, te sujetes a tu esposo. Porque si no lo haces, tarde o temprano tu esposo será al desierto. Es mejor allá que en casa espaciosa con mujer rencillosa y iracunda. Si no te sujetas, tu esposo tarde o temprano será tentado. Y eso lo vamos a ver cuando entremos con el tema de los esposos. Tarde o temprano, querido hermano, si no te sujetas, perderás todos estos beneficios. Porque no es porque, ya estoy casado y voy a la iglesia y, todo va a estar bien. No, el matrimonio no es aquí en la casa, en la iglesia, es allá en tu casa. Los pleitos yo no los veo aquí peleándose, es allá en casa. ¿Sí? Todas las cosas del matrimonio, ¿dónde se hacen? En casa. Todo lo que tenga que ver con el matrimonio es en casa. Dios quiere bendecir tu casa. Por eso, hermana, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y próxima semana vamos a hablar sobre los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Créame, hermano, próxima semana no faltes. Tú y yo perdemos mucho cuando tratamos de ser disque machos. Es que yo soy así. Es que así estoy acostumbrado yo. Pues cambia. Cambiemos. ¿Por qué? Luego vamos a verlo próxima semana. Pero hermano, hermana, sujetas, pero felices. Dios te va a bendecir con esto. Tu esposo será bienaventurado. Tus hijos serán bienaventurados. Tu familia será bienaventurada. Tu iglesia será bienaventurada. Tu comunidad será bienaventurada cuando tú haces en el temor de Jehová lo que Él te manda. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas el diseño que tú has hecho para el matrimonio. No estamos a ciegas. Y si estamos fallando es porque somos ignorantes o somos desobedientes. Pero usted nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo funciona el matrimonio. Y tú quieres bendecir los matrimonios. Ayúdanos, Señor, a recibir todos estos beneficios, toda esta ganancia, todo este fruto que tú prometes en tu palabra cuando las esposas se sujetan y cuando los esposos aman a sus esposas.